He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús.
Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de
Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Qué bueno es tener este encuentro. Aquí nosotros encontramos la libertad verdadera en Cristo. Y Él nos presenta todo lo que su palabra tiene para mostrarnos su voluntad para que nuestra vida pueda encontrar plenitud, felicidad, libertad. La verdadera libertad tiene que ser con Cristo. La libertad lejos de Dios es apenas una ilusión, porque la verdad, aquel que no tiene a Cristo vive en la esclavitud de sus deseos, de algún vicio, vive esclavo de sus propias angustias, mas aquel que encuentra a Cristo tiene la verdadera libertad. Bienvenido, me alegra poder una vez más saludarte y estamos listos para poder en este momento abrir la palabra de Dios, compartir un mensaje para nuestra vida tan fortalecedora que llena nuestro corazón de esperanza. Antes yo quiero ofrecerte un material exclusivo, extraordinario, que se trata de la revista Esperanza, que tiene un título realmente impresionante, La cura del pecado. Tú puedes decir, ¿por qué cura? ¿Acaso esto es una enfermedad? Pues bueno, el pecado es como una enfermedad incurable que nos lleva a la muerte, pero no a la muerte con esperanza, sino a la muerte eterna. Sin embargo, existe una cura. Y esa cura nos ofrece Jesucristo. Descúbrelo a través de este material, solicitando a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +552 98 100 14 60, o ingresando a estudielabiblia.com. Muy bien, estamos listos entonces para introducirnos al tema de hoy. Hoy hay un mensaje que Dios tiene para ti. Así que no cambies el dial, no cambies el canal. Estamos listos para poder hablar sobre un tema importantísimo. Antes vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Ya regresamos. Esto es Libertad Sin Límites.
La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva, absolver, cancelar una deuda. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona pese a lo que le haya hecho. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Eclesiastés 7:20 declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Afortunadamente, Dios es tierno y compasivo, está ansioso de perdonar nuestros pecados. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea perdonarnos, así que ha hecho provisión para nuestro perdón. Una vez, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces había de perdonar a alguien que hubiera hecho algo malo. ¿Siete veces?, preguntó Pedro. 70 veces 7, dijo Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos que debemos perdonar siempre. Jesús perdonó a las personas que sentían pesar por sus pecados. Cuando perdonó a una mujer, ella se sentía tan agradecida que lavó los pies de él con sus lágrimas. Jesús también perdonó a las personas que no sabían que estaban haciendo algo malo. Él pidió al Padre Celestial que perdonara a los hombres que lo habían crucificado porque ellos no sabían que estaban hiriendo al Hijo de Dios. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Tienes un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? El perdón de sus pecados está disponible si usted pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone a través de Jesús. Si crees que Jesús murió para pagar por tu perdón, entonces Él te perdonará.
Todos los seres humanos en la vida hemos experimentado el dolor por causa de la enfermedad. Cuando llega la enfermedad al hogar, pues no solamente sufre aquel que tiene la dolencia, sino también el entorno, la familia. Hay muchos, obviamente, que sufren en la soledad porque no hay familiares cerca para poder ayudar, fortalecer o acompañar. Y en la vida uno experimenta diferentes tipos de dolencias, ya sea por circunstancias que no dependen de nosotros o también por consecuencias de nuestra propia desobediencia. Muchos de nuestros dolores físicos tienen su origen en nuestra mente. Una mente sobrecargada, una vida angustiada, una vida estresada que no para, pues se repercute en enfermedades físicas. Sin embargo, hoy quiero hablarte de una enfermedad que tenía su raíz en el área espiritual. Porque fíjate una cosa, la culpa por un pasado no resuelto, la culpa por aquel peso de aquello que hiciste y no pediste perdón, te sientes fracasado, te sientes agotado, sientes que no sirves para nada porque miras a tu pasado y ves que todo lo hiciste mal. La culpa tiene su raíz no solo mental, sino también espiritual. Y esto puede llevar a tantas personas a tener tantas enfermedades físicas donde el remedio no responde. La medicina, los médicos pueden darle todo lo mejor, pero a menos que no esté en paz, recibiendo el perdón de Dios y sacando aquel remordimiento o aquella culpa que carga sobre sí, no se va a recuperar. Hay tantas personas que están sufriendo, por más que tomen el mejor remedio, la mejor medicina, porque su problema físico tuvo su origen, ya sea en el aspecto mental o en el aspecto espiritual. Lo que afecta a un área de nuestra vida, pues nos afecta como todo. Tú no puedes decir estoy bien porque no me duele nada, y mentalmente, y espiritualmente. Entonces, cuando el ser humano no tiene una vida equilibrada, no tiene una vida satisfecha, no están plenas todas las áreas, no es feliz. Y hoy queremos hablar cómo Dios puede traernos la cura para aquel problema que nos puede llevar incluso a tener enfermedades mentales o enfermedades físicas. ¿Qué te parece? Hoy vamos a hablar de cómo Jesús trataba a aquellas personas que tenían una enfermedad, pero esa enfermedad tenía una causa, y su causa, según el mensaje que hoy vamos a conversar, tiene que ver con una causa que tiene su raíz espiritual. ¿Qué te parece? Toma tu Biblia, lápiz y papel, y vamos a hablar sobre cómo Jesús trata este problema que muchos tienen incluso hoy en día. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Quiero que me acompañes a leer una historia basada en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. Cuando yo leo historias en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, yo tengo que encontrar que la historia que el evangelista o el evangelio colocó no solamente es para contarme lo que ocurrió en el pasado, sino lo que está ocurriendo en mi vida. Una de las maneras más importantes al momento de leer el texto bíblico es encontrar la razón por la cual ese texto fue inspirado por el Espíritu Santo, porque tiene algo que ver conmigo. No veas a la Biblia como un libro que cuenta la historia del pasado. Es verdad que cuenta la historia de lo que pasó, mas esa historia puede representar mi vida o alguna circunstancia por la cual yo voy a pasar o alguien está pasando a quien yo puedo ayudar. Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12, me cuenta una historia muy singular. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se escuchó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que estaba cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, abrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho donde estaba el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Voy a repetir esta expresión porque es tan importante. No le dice simplemente tus pecados te son perdonados. Antes de perdonar, él ya le dice hijo. Y quiero que esa frase o esa expresión tú puedas allí recordarla, porque de aquí vamos a analizar ese texto de una manera interesante. A este paralítico le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La palabra cavilar significa: ¿por qué están ustedes pensando, discutiendo, imaginando? ¿Por qué? Y ahí les dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Enseguida él se levantó, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. De lo que me encanta al leer historias son los detalles. Cuando tú cuentas una historia, tiene que haber detalles. Y cada vez que yo leo alguna historia del Nuevo Testamento, siempre lo imagino. Y a veces hasta yo puedo usar los sentidos en la imaginación para ver cómo olía ese lugar. Tanta gente pegada, no alcanzaba nadie más, hasta la puerta. Imagino el momento cuando se abrió el techo, el asombro de la gente. Alguien diciendo, ¿y quién va a pagar por eso? Imagino el asombro al ver que 4 personas están bajando a un paralítico que todos ellos lo conocen bien, saben quién es ese hombre. Pero la mayor sorpresa es que Jesús a este que lo bajaron por el techo le dice, hijo. Ajá. Eso es lo que hoy queremos hablar porque esto es importantísimo entender. Muy bien, ¿estás preparado? Mira, para comenzar, yo quiero hacer aquí algunas preguntas. ¿Quién fue este hombre? No lo sé, porque no menciona el nombre, pero él es el protagonista principal, solo que no se le conoce por el nombre. No hay una identidad, no es su nombre, parece ser un don nadie. Es apenas el inválido de la ciudad. Es apenas un número para completar la población de Capernaum. A nadie le importaba. Porque es una persona que estaba pasando una circunstancia dura en la vida. Estaba todo el día inmóvil, que dependía de alguien para poder movilizarse. Ahora, cualquier persona en ese tiempo que sufría alguna enfermedad incurable, era tildado de ser un gran pecador. Bueno, pero cuando decían que este hombre sí era un gran pecador, no estaban fallando. Y yo te voy a decir por qué. En este asunto, la acusación era correcta. ¿Recuerdas que en algunas ocasiones Jesús dijo que la enfermedad o la aflicción no tenía nada que ver con la persona? Por ejemplo, lo dijo cuando allí estaba junto al ciego de Bartimeo, que está en Juan capítulo 9, y allí los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó para que él pueda nacer ciego de nacimiento? ¿Él o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno. Sin embargo, al ciego se le consideraba un gran pecador porque él padecía una enfermedad incurable. Sin embargo, el hombre de la historia del cual ahora estamos leyendo no solo era considerado pecador. Jesús no discute eso porque realmente era un gran pecador. Y la evidencia era que su enfermedad sí era el resultado de una vida pecaminosa. Obviamente que hay muchos comentaristas que dicen que esto era pues una enfermedad social, tanto así que lentamente incluso sus amistades, sus familiares terminaron alejándose de él hasta quedar apenas con 4 amigos, solo 4. Y claro, aquí voy a hacer un paréntesis. Tener un amigo de verdad ya es riqueza en la vida. Ahora tú tienes que valorar aquello que el dinero no puede comprar. Tienes salud, valora y cuida la salud. Eso es riqueza. Tienes familia, valora y cuida la familia. Eso es riqueza. Tienes trabajo, valóralo, cuídalo. Tienes amigos, ¿cuántos tienes? Puedes contar con los dedos, estoy hablando de los verdaderos, no estoy hablando de conocidos, de aquel que dices hola para todo el mundo y le sonríes. No. Del amigo, de aquel que te extiende el brazo cuando todos te dan la espalda. De aquel que por lo menos se queda contigo. En el peor momento, cuando para todo el mundo tú eres un número más, eres un sin nombre, Para ellos eres importante, que se acercan. Bueno, probablemente estos que se quedaron con él compartían parte de sus actividades porque este quedó paralítico, el hombre de la historia quedó paralítico. No es que siempre fue paralítico. Lo que sabemos es que obviamente este hombre tenía una conciencia que ardía porque él sabía que aquel mal que estaba padeciendo sí era resultado de su propia pecaminosidad. ¿Y por qué sabemos eso? Por la manera como Jesús cura a este hombre. Es interesante, cuando Jesús se dirige a ciertos enfermos para poder hacer milagros, es importante analizar la manera como cura. Y la cura siempre comienza por dentro, no por fuera. Nosotros estamos más interesados en una cura solamente física. Señor, me duele mi cabeza, sáname del dolor de cabeza. Puede ser que el dolor de cabeza sea el resultado de un descuido mío que no estoy bebiendo mucha agua. Y yo quiero que Jesús sea el cómplice de mi mal hábito de no beber agua o de beber otro tipo de bebidas en lugar de agua y quiero que Él me cure. No, Dios no es cómplice, ¿correcto? Muchas veces la enfermedad viene para poder alertarnos que hay cosas que tenemos que cambiar. Viene para poder despertarnos, porque si no jamás abandonaríamos aquello que nos está destruyendo de a pocos. Pero ni todas las enfermedades son así. Hay personas que se cuidan, hay personas que están en paz, pero aún sufren enfermedades, es verdad. Sin embargo, esta historia específica sí era el resultado de una vida pecaminosa. ¿Y por qué? Porque la cura directa que Jesús le da era el perdón. Este hombre, que no conocemos su nombre, conocía la sensación de tener una conciencia culpable. Y tú sabes que la conciencia es como la abeja. O te da miel o te coloca el aguijón. O tienes paz o estás en una tormenta. La culpa funciona como un martillo, pero con un martillo que está martillando así cada momento incomodándote. Y hay tantas personas que ya están teniendo enfermedades físicas o enfermedades mentales por causa de un problema espiritual. Falta de perdón, falta del conocimiento de la gracia, del amor de Cristo. Se culpan por todo lo que hicieron en el pasado. Van arrastrando por la vida una carga tan pesada. Y Satanás obviamente aprovecha allí para poder golpearlos y decir, tú no sirves para nada, tú ya arruinaste todo, tú ya acabaste todo. Y este hombre pues conocía ese tipo de sentimiento. Conocía de primera mano lo aborrecible que es el pecado que lo llevó a tener una enfermedad como esta. Ahora, a pesar de que él sabía que lo que había hecho estaba equivocado, pues él continuaba amando el pecado. Él había experimentado en su propia vida la inquietud, los deseos insatisfechos, aquellas cadenas o ataduras del cual él no quería romper o no podía romper. Y eso añadía su problema de culpa que un día se paralizó. Paralítico. Ahora, tú sabes que este hombre conocía bien su problema. ¿Cómo buscar ayuda? ¿O por qué buscar ayuda? ¿Alguna vez ha sido descubierta una calamidad o aflicción y tú en ese momento dices, ahora sí, yo voy a buscar a Dios? Ahora sí. ¿Alguna vez cuando llega el problema, la crisis, ahora sí, busco a Dios? Eso se conoce como la teología de la desesperación. Tú intentas interesarte en las cosas de Dios, bueno, cuando tú ya no puedes escapar más de tus problemas. Este hombre que conocía el mal, continuó practicando el mal hasta que se vio un problema grande. Cuando vio un problema tan grande que ya no podía resolver, vio que todo estaba arruinado y que la culpa lo estaba consumiendo, ahora sí necesita ayuda, ahora sí empieza a buscar a Dios. Ahora, bajo estas circunstancias, es que este hombre acude a Jesús, pero ni siquiera él puede buscarlo, ni siquiera él puede ir caminando. Él es paralítico. Y lo único bueno que probablemente esté en su ficha de vida, en su hoja de vida, es que él se interesó en junto a sus amigos, decir, yo sí quiero estar en la presencia de Jesús. Porque él ya había probado de todo. Todos lo habían defraudado. ¿Cuántas veces él consultó con los mejores médicos? ¿Cuántas veces charlatanes y curanderos allí intentaron ayudarlo, pero no pudieron? Finalmente le dijeron, mira, tu caso es incurable. Y si te digo que también fue a los fariseos para recibir algún apoyo, alguna ayuda, pues los fariseos, los dirigentes de la sinagoga de ese tiempo, también lo defraudaron. Lo que ellos le dirían es, para ti no hay esperanza, tú eres el peor pecador, estás pagando la consecuencia, así es que continúa así. Esto es un castigo divino para ti. La familia poco a poco se fue yendo, tanto así que ni la familia lo llevó a la presencia de Jesús, sino fueron aquellos a quien llamaba él amigos. ¿Ya te diste cuenta? Yo no puedo imaginar aquí a un paralítico totalmente abandonado donde la familia no está cerca. Él no puede valerse por sí solo. ¿Cuál habrá sido la miserableza de vida que este hombre habrá vivido? Gracias a Dios que siempre hay 4, 3, 2 o 1 que siempre está a tu lado para ayudarte. No dice que la familia estaba con él. Dice que 4 amigos fueron los que le ayudaron. En ese último intento, porque ellos vieron de que todo estaba lleno, se les ocurre una idea. Él quiere estar en la presencia de Jesús y nosotros queremos colocarlo en la presencia de Jesús. Si es que él no puede hacer nada, nadie más puede hacer nada. Ya se agotaron todos los esfuerzos, ya se acabaron todas las búsquedas. Ya no queda más. Solamente él puede hacer algo. Y la idea fue, pues qué importa si luego hay que trabajar para poder pagar, vamos a romper el techo. ¿Con qué lo rompieron? Pues no sé. Ahora imagínate, la casa estaba llena, no había luz eléctrica, todo estaba medio oscuro. Cuando de pronto la luz llegó y ahí llenó toda la casa. Todos miraron al techo. Claro, esa luz era porque el techo estaba roto. Y alguien estaba bajando. Y ese momento, mientras bajaba, yo no sé qué pasaba por la mente de los amigos y la mente de este paralítico. Toda la gente lo está observando. Y yo considero que este fue el momento más marcante y más grande de su vida. Jamás iba a olvidar el momento cuando lo bajan por un techo. Y allí una grande multitud que comienza a rodear a Jesús está sorprendida. Te recuerdo que Capernaum no era una aldea tan pequeña. Ahora, después que Jesús limpió el templo, la Biblia dice que él salió de Judea, se dirigió para Galilea para comenzar allí su ministerio. Ahora, Jesús ya había limpiado o ya había curado un endemoniado en la misma sinagoga. Y esas noticias pues se esparcen por todo el pueblo. El paralítico también había escuchado acerca de lo que Jesús hacía. Es por eso que él tiene su deseo y los amigos le ayudan para poder llegar a Jesús. Recordemos que la suegra de Pedro también fue curada por Jesús en esta misma ciudad. Y bueno, y Jesús hizo tantos milagros, dice que estuvo todo el día y multitudes allí se presentaban delante de él para poder recibir sanidad. Y luego, claro, él se apartaba para poder orar en la soledad y en la quietud de las colinas. Sin embargo, ahí se produjo otro milagro, algo que no había sucedido desde los tiempos de Eliseo. Allí en esa misma aldea, esa misma ciudad, un leproso fue sanado. Entonces, tantas cosas ya habían ocurrido ahí en Capernaum, tantos milagros Jesús ya había hecho. Así que todos conocían lo que Jesús sería capaz de hacer. Por eso es que esta vez que Jesús vuelve para la ciudad, pues hay una numerosa multitud de personas. Y es tan grande la multitud que ni siquiera hay un lugar pequeño para poder estar. Ahora, Jesús había vuelto a esta ciudad. Se encontraba en la casa de Pedro, había tanta gente allí, como ya mencioné, era imposible que pueda entrar una persona más, pero a sugerencia de este paralítico, allí los amigos rompieron el techo y hicieron que pueda descender ante la presencia de Cristo. tuvieron que romper las tejas, tuvieron que pagar después, no lo sé. El asunto es que lo bajaron entre las vigas. Ahora, esto es bastante vergonzoso para cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué importa cuando tú sabes que es lo única, la única esperanza que tienes? Cuando sabes que es tu única esperanza, tú te aferras a eso. Qué bueno que este se esperanzó donde sí debía colocar bien su esperanza, en Cristo. ¿Qué importa la burla de la gente? ¿Qué importa la risa de las personas? No importa. Lo que importa es que va a estar en la presencia de Cristo. Hay tantas personas que tienen miedo de acercarse a Cristo, tienen miedo de llevar una Biblia porque tienen miedo que la gente se burle, digan, eres cristianito, ahora te convertiste, ahora te lavaron la cabeza, esto y lo otro. Ah, querido, cuando tú descubres que Jesús es la única cura para tu problema, que es la única esperanza para tu vida, no importa hasta bajar por un techo que alguien abrió para estar en la presencia de Jesús. No importa más la burla de quien sea. No importa ante qué cosas tengamos que exponernos, Él es la salida, Él es la solución. Y Satanás va a crear diversas circunstancias para poder impedirnos. Imagínate, la única esperanza para este paralítico era Jesús. Ya que había escuchado tantas historias de milagros que Jesús había hecho, esta era su única esperanza. Y el día que Jesús está allí, hay multitud, hay gente que le impide. Ah, pero ten cuidado, una cosa importante. Cuando tú quieres un encuentro con Jesús, no importan las multitudes, no importa la burla, no importa la risa, no importa lo que los otros digan, no importa si los otros te hacen pasar vergüenza, no importa. Él es la salida, Él es la solución. Él sabía que se le había agotado todos los recursos. Él ya no tenía más esperanza, así que depositó su esperanza en la persona correcta, en Cristo. Cuando una persona está al borde de la muerte, ya no importa qué es lo que piensan los demás. Ahora, volvemos a la historia y ahí está toda la gente. Ahí estaban los sinceros, estaban los reverentes, estaban los incrédulos, y también estaban los curiosos, ¿no? Los curiosos nunca faltan en un lugar. También, obviamente, había un grupo de enemigos, un grupo de espías que habían venido de Jerusalén. Ahí estaban fariseos y saduceos que estaban buscando una oportunidad para dar la muerte a Jesús. Bueno, vamos a imaginar allí, toda la multitud estaba amontonada. Los curiosos, los enemigos, los que buscaban milagro, pero todos estaban allí. Tanto así que habían llenado todos los rincones. Ventanas llenas, las puertas ya no cabía más. Y en ese silencio, porque Jesús estaba hablando y todos estaban en silencio, alguien escucha ahí el sonido, no sé qué herramienta usaron, martillo, piedra, no lo sé. Comienzan a romper la habitación. Todos empiezan a sentir la tensión en el aire y de pronto ven bajar a ese hombre en una camilla. Y exactamente es colocado delante de Jesús. ¿Sabes qué cosa me encanta? Acá hay una expresión que a mí me llama la atención. Y dice que Jesús vio la fe de ellos. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo se mira la fe? ¿Cómo? Si es algo abstracto. Toda la gente miró el techo abierto. Jesús miraba el corazón de aquella gente. Toda la gente vio la vergüenza de un hombre descender en una camilla. Jesús miraba la conciencia de aquel paralítico. Porque quiero que sepas que Jesús ve lo que nadie más ve. No hay nada que pueda pasar por alto ante los ojos de Cristo. Él tomó en cuenta incluso la fe del paralítico y la fe de los amigos. Jesús ve lo que nadie ve. Y aunque nosotros no conocemos sus nombres, nos enseñan ellos que cuando alguien tiene que estar en la presencia de Jesús, no hay algo que te pueda impedir. Si es necesario romper el techo, se rompe el techo. Si es necesario hacer un esfuerzo extra, se hace, porque más vale la pena estar en la presencia de Cristo. Es la presencia de Jesús lo que vale todo. Cuando Jesús ve la fe de ellos, ahora vienen las palabras que convierten este incidente en el momento más emocionante. Pero más emocionante para la vida de ese hombre, pero para el resto de las personas, esto fue algo muy chocante. Entonces, cuando yo leí el texto, yo repetí dos veces una palabra que te dije que pueda recordar. Cuando Jesús mira a ese paralítico, le dice así: hijo. Hijo. Quiere decir que el Dios del universo, el Dios hecho carne, le dice hijo a uno que todo el mundo le despreciaba, que la familia le había abandonado, que había cometido tantos pecados, tantos errores, tantas cosas que había destruido su salud, su vida. Él estaba perdido, no tenía esperanza. A él, ¿quién le podría importar? Ahora viene Jesús y le dice, hijo, ¿cómo es posible que el propio Dios llama a este hombre de hijo? Aquel que tiene un historial negro, un historial de pecado, lo llama hijo. ¿Tú estás entendiendo lo que quiero decirte? Para la gente puede ser la oveja negra. Tu conciencia puede remontarse ante el pasado. Tu mente puede ir al pasado y decir, tú no sirves, tú no vale la pena. Tu familia te pudo haber abandonado. Has cometido errores y horrores en la vida. Ya te dijeron que tú fuiste demasiado lejos, que para ti no hay perdón. Pero si tú ejerces fe y haces todo lo posible para estar en la presencia de Jesús, porque lo primero que hace Jesús es ver la fe. La fe tiene que llevarnos a la presencia de Cristo. Y cuando por fe llegamos a la presencia de Cristo, la palabra más bonita que vamos a escuchar en su presencia es hijo, sin importar el pasado, sin importar el error, sin importar lo que yo hice. Hijo, ¿quién habla es Dios? ¿Cuál es tu nombre? Manuel, José, María, Mario. Eres hijo, eres hija. Dios te llama de hijo. Y ¿sabes qué interesante? Que esta misma historia también lo cuenta Mateo, solo que Mateo agrega allí una pequeña frase que Marcos no concluyó allí en su relato. Mateo dice que Jesús le dice, hijo, ten buen ánimo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 2. Ten buen ánimo. Me encantan estas dos expresiones. Primero, hijo, me hace sentir que yo pertenezco a una familia. Pero qué privilegio, Jesús me hace sentir que soy parte de su familia, la familia real. Él no mira mi pecado que todo el mundo ve. Él no me señala como todos me señalan. Cuando por medio de la fe yo me acerco a su presencia, derribando todos los obstáculos de multitud, no importa si se rompe el techo, no importa si hay lluvia, no importa si se burla la gente. No, no, yo quiero estar en la presencia de Cristo. Por fe voy a Él. Él me dice, hijo, y la segunda palabra, ten buen ánimo. Es posible que esa palabra esté necesitando hoy. Probablemente te sientes desanimado, frustrado, decepcionado. Todos se han ido, todos te han dado la espalda. Tú eres hijo, hijo de Dios. Y Él se acerca a ti para decirte, hijo, sin importar ya tus errores, si llegaste por fe a mi presencia, tú eres mi hijo. Ahora mira, ¿es posible llegar al punto de agobiarse tanto por el sentimiento de culpa y remordimiento por causa del pecado? Si tú te sientes así, quiero que mires de cerca esta historia. ¿Por qué habrá alguien en este momento, ahí en el país donde estás? Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Panamá, México, Estados Unidos. No sé en qué país estás. Que esta historia no tiene que ver con un asunto del pasado, sino que tiene que ver con tu vida. La gente te desprecia, te abandona, mira tu historial y te dice, tú no vales la pena para nada. Mas si por medio de la fe llegas a la presencia de Jesús, escuchas a Jesús decir, hijo, ten ánimo. Y la siguiente expresión, tus pecados te son perdonados. No existe palabra más extraordinaria que esa. Jesús sabía que el punto principal en la lista de prioridades de este hombre era tener paz. A él ya no le importaba si podía caminar o no. Lo que él quería es tener es paz. Por eso no necesitamos ser paralíticos. Podemos caminar con nuestras piernas y no tener paz. Tenemos una parálisis mental. Y Jesús sabía que si colocaba paz en la mente atribulada de este muchacho, todas las otras bendiciones vendrían por añadidura. Por eso es que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Cómo me encanta leer esta historia, porque ya no importa más el pasado, no importa más lo que hizo, no importa más lo que la gente diga de él. Lo que él quiere es tener paz. Él va a la presencia de Cristo porque él quiere cambiar, quiere una nueva vida, quiere tener paz en el corazón. Y Jesús ve lo que nadie ve. Jesús ve la necesidad de este hombre. Jesús ve cuál era realmente su necesidad. Más allá de la cura física, era estar en paz. Por eso Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Querido, experimentar el perdón de Dios es una de las cosas más extraordinarias de la vida. Hay muchas personas que están enfermas por falta de perdón, porque no han recibido el perdón de Dios, o porque no han aprendido a perdonar y tienen tanto odio y resentimiento. Hay otro grupo de personas que está cargado por una conciencia culpable. Y Jesús te ofrece perdón. Jesús te ofrece paz. Sin embargo, ahí estaban los fariseos diciendo: ¿por qué este perdona pecados? Y Jesús, obviamente, él sabía los pensamientos. Y le decía: ¿por qué ustedes están pensando de la siguiente manera? ¿Por qué ustedes están discutiendo esto? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Lo que él necesita, más que una curación física, es tener paz en el corazón. Su problema es espiritual, es una conciencia cauterizada. Su problema es mental. Si es que él soluciona su problema mental y espiritual, él va a caminar. Y después de perdonar los pecados, Jesús ya le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Fue fácil para el paralítico obedecer las palabras de Jesús o fue difícil? Sabes que en ocasiones nos dedicamos a especular sobre lo que hubiera sucedido si es que el paralítico no hubiese creído. Me encanta porque no importa los errores que él tuvo, él tenía fe. ¿Qué habría pasado si es que él se hubiera detenido a analizar? ¿Qué hago primero? ¿Tengo fe o muevo los músculos? ¿Qué hago primero? La verdad que no había tiempo ni siquiera para pensar en eso. Porque cuando tú vas por fe a la presencia de Dios, al dador de la vida, y te dice: levántate, tú solo tienes que obedecer. Porque si por fe llegaste a él, por fe obedece todo lo que él te pide. Tú no tienes que debatir el punto. Tienes que obedecer. Y él se levantó, creyendo en la palabra todopoderosa de Jesucristo. Imagino aquel momento que el hombre da un salto, se pone en pie, toma su lecho y comienza a caminar tan feliz. Ahora ya no era don nadie. Ahora era el milagro. Ahora era alguien. Ahora ya no era más aquel que tiene la maldición por ser pecador. Ahora es aquel que recibió la gracia de Cristo. No importa si para ir a la presencia de Jesús hay que entrar por un hueco. No importa las circunstancias que hay que saltar. No importa lo que hay que vivir. Lo importante es por fe llegar a la presencia de Cristo. Y hoy tengo un desafío para ti. Y yo no sé cuál es el problema que tienes. Mental, espiritual o físico. Mas Dios tiene la cura para ti. Hoy tú puedes cargar tu lecho. Hoy tú puedes ser libre de tu parálisis. Hoy tú puedes saltar de alegría. Hoy tu rostro puede irradiar aquel brillo de la paz, de aquel milagro que Dios puede hacer en tu favor. No hay evidencia de que la esposa o los hijos la abrazaron, porque probablemente la familia la abandonó. Pero ese día jamás olvidaría este hombre que aquello que los doctores dijeron que no había cura, todos aquellos recursos que gastó para poder curarse y le dijeron, tú ya no tienes más solución, encontró solución en un solo lugar, en Jesucristo. Tu problema puede ser que para nadie tenga salida, no tenga solución. Anda a Cristo, Él tiene una salida para ti. Anda con fe, Él te puede dar una nueva vida. Tú puedes tener hoy un encuentro con tu Salvador. Él mira lo que nadie más ve. Él mira la necesidad de tu corazón, mas también mira la fe con el cual tú te acercas a Él. Y Él quiere que sepas que Él tiene poder para restaurarte completamente. Hay gente que solamente va a Dios en busca de cura física. Anda en busca de cambio. Cambio de mente, cambio de corazón. Dile, Señor, me gustaría que me puedas sanar físicamente, pero primero cúrame por dentro. Hay egoísmo, hay envidia, hay rencor, hay odio. Hay una vida desordenada. Cúrame, perdóname por todo lo que he hecho. Y cuando tú eres restaurado por dentro, la restauración también viene por fuera. Hay muchas personas que hoy necesitan de este milagro. Necesitan del perdón. Necesitan comenzar una nueva vida. Mi esposa va a cantar una linda música en este momento. Y mientras ella canta, yo voy a estar orando por ti, para que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirle, Señor, perdóname, dame la curación que necesito. Más allá de la curación física, dame aquella curación mental y espiritual. Dame tu perdón, dame tu gracia. Dame un nuevo comienzo, dame una nueva vida. Mientras escuches esta música, haz esta oración, estaré orando por ti. Hoy tú puedes ser perdonado. Hoy tú puedes ser alcanzado por la gracia del Señor. Hoy tú puedes llegar a ser hijo, ser parte de una familia real. Dios tiene poder para perdonarte, para sanarte, para cambiarte. Dios tiene poder, mas tú necesitas ir a su presencia. Tú necesitas saltear todos aquellos obstáculos que te impiden para poder estar en la presencia de Jesús. No importa las cosas que hay que vencer, luchar, pero que nadie te saque de su presencia. No existe nada mejor que recibir tres regalos de Cristo. Primero, decirnos que somos sus hijos. Segundo, que nuestros pecados son perdonados. Y tercero, que no necesitamos más estar en un solo lugar. Tenemos que avanzar, abandonar nuestro lecho, recomenzar, tener una nueva vida. Jesús puede limpiarnos, perdonarnos y curarnos. Y Él tiene tantas bendiciones para ti. Probablemente hasta hoy tú estás cargando en tu vida cosas de tu pasado, que eso ha hecho que te distancies de las personas que más amas. Eso ha hecho que enfermes, que no puedas dormir, que tengas alguna enfermedad mental, que tengas angustia, que tengas una conciencia tan pesada que ya no puedes cargar. Mas hoy tiene la salida. Y no está distante de ti. Está solo a una oración de distancia. Ponte de rodillas donde estás. Dile, Señor, yo necesito tu perdón. Yo soy ese paralítico, yo soy aquel despreciado, yo soy aquel que tiene aquella ficha negra de la vida. Ya cometí tantos errores, yo soy aquel hombre, mas hoy estoy aquí con fe para decirte que tú puedas hacer un milagro en mi vida. Y el mayor milagro que Jesús hará en ti es el milagro de la transformación, es el milagro de la curación interna. Es el milagro de colocar esperanza de salvación para aquel que está destruido, perdido. Es colocar esperanza, paz. ¿Tú quieres que eso Dios te pueda dar? ¿Lo quieres? Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos acercamos a tu presencia para pedirte perdón, paz. Queremos ser tus hijos. Queremos ser perdonados. Queremos dejar de cargar en nuestra vida aquella conciencia culpable. Queremos estar en armonía contigo. Todo lo que el pecado nos robó, nos quitó, devuélvenos por tu gracia. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos. Te suplicamos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Estaremos listos para poder recibirte y abrazarte y juntos continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.